cabezas.
Primera zona.
Son las 12:30 del mediodía de este miércoles 6 de diciembre. Hay 23 grados de temperatura aquí en Montevideo. Esperamos una máxima de 25, la mínima 18. Mezcla de sol y nubes, parcialmente nublada la capital, pero el sol se va a dejar ver en las últimas horas de la jornada de hoy. Ya después de las 4 de la tarde, sol pleno hasta que se oculte a las 19 horas 48 minutos de esta jornada. La segunda parte del viernes y el sábado con tormentas, pero con temperaturas ya más agradables. 24 grados para el viernes y para el sábado. Les decíamos que hoy esperamos una máxima de 25 y para la semana que viene muchos días soleados y máximas que alcanzarán, treparán hasta los 27 grados centígrados aquí en Montevideo. Imagínense ustedes también lo que será en el interior de la República. Pronóstico extendido de Weather Channel para comenzar ya a repasar la zona noticiosa, la primera zona del rompecabezas compacto. Amigos, la agrupación de trabajadores de la Meteorología Nacional está realizando un paro de 24 horas, esto en rechazo del plan de reestructura en el INUMED. El sindicato sostiene que el plan no corrige las inequidades históricas de los trabajadores de meteorología, sino que, por el contrario, las incrementa, entienden ellos. Además, están denunciando un aumento en la carga horaria sin aumento del salario, por lo tanto, han dispuesto este paro de 24 horas en rechazo a ese plan de reestructura.
La Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines, la FOICA, decidió incrementar las medidas de protesta y decretar una huelga que se puede instaurar la próxima semana. El gremio rechaza la negativa al reintegro de 68 trabajadores despedidos del frigorífico Solís, por lo que ya implementó dos paros a nivel nacional.
Y está bastante trancada la cosa, intermedió Murro y no pudo tampoco. La verdad que está muy conflictivo el tema, en un conflicto que ya tiene varias jornadas. Así que, bueno, por el número de trabajadores afectados y las posiciones tan encontradas, bueno, uno quiere que se solucione. El tema es que no se ve cómo. Seguiremos atentamente la información. Por otra parte, consignamos que el Banco de la República hizo una contrapropuesta al sindicato bancario, a EBU, comprometiéndose a no realizar más fusiones ni reducciones en la atención, salvo las que ya están en curso. El banco ahora pide que el gremio desocupe la sucursal del Mercado Modelo y propone negociar sobre otras 5 sucursales del interior que desde el próximo mes de enero pasarían a tener menos personal en atención al público. Así están las cosas.
Bien, 3 trabajadores de Montevideo Gas que pertenece a Petrobras, realizan desde el viernes una huelga de hambre en rechazo al envío del seguro de paro de 55 trabajadores, la congelación de salarios y la eliminación de puestos de trabajo. Los trabajadores llegaron a la decisión luego de que fracasara la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con ambas partes y están siendo monitoreados por médicos del Sindicato Médico del Uruguay.
Y en la eventual segunda planta de celulosa a instalarse en el departamento de Durazno, UPM tendrá su propio operador de ferrocarriles, sus propias locomotoras y sus propios vagones. Si se confirma la inversión, la empresa finlandesa utilizará la nueva infraestructura férrea, pero no contará con personal de AFE para operar el transporte de pasta de celulosa y otros derivados. UPM estará habilitado a hacer hasta 36 viajes al día. La refacción de la vía férrea comprende 273 kilómetros de vía entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo.
Estamos hablando de 36 viajes por día, que es un viaje y pico por hora. Claro. Contando ida y vuelta, hay poco espacio para que otros se metan en esa vía.
Sí,
es la sensación que tengo, sabiendo absolutamente nada de trenes, ¿no?
Sí, pero eso parecería ser así, ¿no? Bueno, el sistema va a permitir una velocidad de 80 kilómetros por hora con trenes de hasta casi un kilómetro de largo. En estos momentos, el gobierno está precisamente en el proceso de licitación de la construcción y mantenimiento de las vías. El contrato será por 20 años. Víctor Rossi, ministro de Transporte, le dijo a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia que el ferrocarril se justificaría sin la planta.
Nosotros analizamos realmente esto y si bien UPM fue un elemento que de alguna manera reavivó una vieja discusión sobre la recuperación del modo ferroviario y de concretarse nos va a dar el respaldo de algo más de 2 millones de toneladas anuales, cosa que nunca en la historia del ferrocarril se transportó, sin embargo hemos hecho los estudios para saber que la generada la infraestructura vamos a tener la posibilidad de contar con algunos millones más de toneladas que van a ser de rubros tradicionales que se producen en el país, muchos de los cuales antes incluso llegaron a transportarse en ferrocarril, pero en la medida que el ferrocarril no ofrecía seguridad se fueron perdiendo y hoy se trasladan por otros medios, por camiones, pero es producción, mucha de ella que ya existe.
Bien, los otros números ya los conocen, prácticamente una inversión de $1,000 millones, el ley PPP para estas empresas que estén en el desarrollo de esta infraestructura, todo como parte de una de las fases preliminares, de prerequisitos, para recién empezar a tomar la decisión por parte de UPM en el año 2020. Algunos números que ya tiramos que son realmente atroces porque el negocio deja muy poco, más bien, no solo que nos deja muy poco a nosotros, le deja mucho a los demás, a los que lo hacen, a UPM en este caso, ¿no?
Y pero incluso, Daniel, cuadruplicándolo ese número, imaginemos que lo que derrama más allá de esos números que quedan, si lo cuadruplicamos y ponele que en vez de 7 fueran 28.
Pero ya están todos los números igual.
No, pero ponele que fueran 28.
No, porque ya incluso se han multiplicado. Ahora les cuento, digo, ya sabemos que en 11 años estuvieron pagando más o menos entre UPM y Montes del Plata unos $600,000 anuales, ¿no? Son $6,524,000 en 11 años. Hagan la cuenta, les va a dar más o menos $600,000, ¿verdad? Mientras ingresaban $1,200 millones anuales, o movían por lo menos en venta de celulosa, $1,200 millones. Hacerlo por 11 años te da $13,000 millones y en realidad estuvieron metiendo menos de $7 millones. Nada más nos quedó para nosotros de esa torta impresionante de $13,000 millones generado en la venta de celulosa, ¿no? Ese es el número que más revienta. Eso igual se incrementa ahora, porque ahora UPM2 pagaría un poco más, según los datos del gobierno, pagaría $362 millones en 50 años, lo que te da una cifra de poco más de $7 millones al año. O sea, vamos a pasar de percibir, esta va a ser mucho más grande también, hay que decirlo, ¿no?
Sí, claro.
Merecía ya pagar más, pero vamos a pasar de recibir $600,000+ anuales a recibir $7 millones al año. El tema es que la ganancia va a ser la misma o quizá más. O sea, van a ser más de $1,200 millones que se muevan en venta de celulosa por año para UPM.
Claro, porque, a ver, pongamos por caso que...
De hecho, la producción va a ser mayor,
claro,
disculpame, ¿no? O sea, que
sí,
naturalmente
pero
va a ser mayor.
Pongamos que incluso de costo tuviera el 80%, ¿no? Cosa que imaginamos que no debe ser así, porque no sería un negocio muy rentable. Pero
hay mucho margen.
Si tuviera un margen, digamos, tan exiguo como un 20% o de un 15%, igual serían cifras enormes. Estarías hablando de $120 millones. Si fuera un 10%,
aquí hay mucho margen.
$120 millones por año contra 600.000.
Hay mucho margen, hay que ver qué es lo que pasa. Así están planteadas las cosas. Esto todo sigue, ley PPP, incluso con algunos cambios para acelerar supuestamente las gestiones, pero que recortan un poco el control que tiene el Tribunal de Cuentas para hacer sus observaciones. Creo que le dan ya un plazo de 30 días, si no las hace, pasa para adelante, ¿no? Lo cual realmente me parece bastante peligroso, y me parece peligroso meterse en una obra de infraestructura que en realidad no sé qué tanto, por más lo que diga el ministro, pueda servir para otra finalidad que no sea la de UPM, siendo que no sabemos si UPM va a decir ni que sí ni que no, porque realmente no está puesto en el plan previo esta decisión que recién se va a tomar en el año 2020.
Y es sintomático que ayer Ernesto Talvi, director de Ceres, sí, sí, a quien se lo ha mencionado como posible precandidato del Partido Colorado, vaya en esa línea e incluso apretando aún más el acelerador, diciendo que todos somos UPM, que hay que hacer esto para todo el mundo. El tema es que pasaríamos a trabajar gratis.
Y sí. Porque después si de esto, lo único que queda es laburar gratis. O sea, si hay algo más para dar, bueno, ya es directamente no recibir esos $600,000 que se han recibido, devolverlos.
Claro, los macronúmeros nos van a quedar divinos.
Sí,
el tema es que los micros nos tienen que quedar un poco más lindos, ¿no?
Y ojo que entendemos de que hay que hacer macronúmeros porque es nefasto, es perverso, pero es el sistema que hay. Las calificadoras de riesgo te tienen que calificar bien, puntuar bien. Eso es lo que te permite el acceso a los créditos, estar en sintonía con los organismos internacionales de comercio, etcétera, etcétera. El aumento del PBI, que eso también tiene que ver en todo para un país. Pero bueno, ¿necesitamos entregar tanto para mejorar esos números, macronúmeros? A mí me parece que no. Ahora, si partimos de esta vara, está claro. Digo, después de esto, lo único que podemos hacer es directamente no cobrarle. No nos den tampoco ese canon miserable que nos dan. No,
venga,
den nada.
Se instalan. No,
se lo damos nosotros también.
Hacen lo que les parece.
Sí, y les damos $600,000, que es lo único que falta. Después directamente.
¿Les molestan los ríos? Se los secamos. Ese cerro que está ahí.
Es como
mucho. Le jode la vista, señora.
Es como
pelo el cerro a la mierda.
Lo importante para los funcionarios de gobierno que les pagamos nosotros, la gente está observando todo esto. Así que bueno, nada. Aparentemente todo sigue para adelante. No lo frena nadie. Bueno, la gente está observando. Eso es lo que tienen que saber.
Bien, y hablando de cosas que van un poco por esa línea, el Senado, con los votos del Frente Amplio y el Partido Nacional, aprobó el proyecto que permite la inversión del empresario Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, quien se propuso instalar una terminal fluvio-marítima en la zona del dique Maguá. Fluvio-marítima porque es un río mezclado con mar, ya se lo dijo la canción. El proyecto en general fue aprobado por 21 votos en 24. Solo los Colorados y el Partido Independiente se opusieron a acompañar el proyecto. El cambio principal en el mismo fue propuesto por los blancos y tiene que ver expresamente consagrado en el articulado que para conseguir la financiación para la obra López Mena no puede respaldarse patrimonialmente en los dos predios a enajenar. Sí,
algo que había sido deslizado como una especie de exabrupto que se fue de boca por José Mujica y que nosotros creemos que no puede haber sido tan naif de haber dicho esto como lo dijo sin que tenga una explicación. Debe tener una explicación que todavía no la encontramos con Juan, pero evidentemente no puede haber deslizado esto que fue un punto en contra, ¿no? Decir efectivamente que López Mena va a utilizar patrimonialmente estos predios para conseguir un préstamo y poder realizar esa terminal, ¿no? Digo, sería insólito porque lo hacemos nosotros el negocio. Lo dijo.
Yo ya canté para mí el negocio, claro, no me lo robes.
No, por eso, dijo y la consecuencia de esto fue que efectivamente baja ahora diputado después de haber pasado en el Senado no es sin ese artículo, sino realmente consignando que no puede respaldarse patrimonialmente en los dos predios enajenar.
Va a tener que usar los barcos, por ejemplo, de Buquebus.
Pero no los predios.
Claro, lo cual es razonable.
Valen 10 palos verdes.
Si no es para cualquiera.
Los predios están valuados en 10 millones y medio de dólares. Una inversión que está prevista va a rondar los 120 millones de dólares. En un sitio que para mí esto viene armado de la caída del CH20. Y digo la caída porque no hay un informe técnico que avalara que ese edificio tenía peligro de derrumbe. No existe un informe técnico a ese respecto, sin embargo, se tiró abajo, desapareció. Siempre me pareció que había ahí una operación inmobiliaria que iba a surgir, no inmediatamente, pues si no se iban a conectar los hechos. Finalmente cae esto. Es todo muy sorpresivo. Recuerden que primero se quería meter a través de la rendición de cuentas directamente. Hubo mucha molestia en torno a ese tema y fue por eso que se quitó de la rendición de cuentas. Cuando se quitó de la rendición de cuentas, salió López Mena a amenazar prácticamente al gobierno uruguayo de darle una posibilidad de tener la terminal. Inmediatamente Rossi aseguró de que se iba a hacer. Después de que dijo eso López Mena, salió Rossi y dijo, sí, nosotros lo sacamos de la rendición de cuentas, pero esto se va a hacer. Y no es menos sorpresivo que ayer mismo, martes, en la mañana, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijera que pensaba retirar la iniciativa. Y ese mismo día, cuando el gobierno aparentemente desistía, fue aprobada. Y les voy a leer textual lo que el Observador reproduce hoy, dijo Rossi en la jornada de ayer, a la mañana, en un desayuno, frente a periodistas. Dice, frente a la demora que ha tenido la consideración del proyecto en el Senado de la República, hasta me he planteado si tengo que esperar algo de eso, si tengo que olvidarme y desentenderme como esas cosas que se pierden, o si tengo que hacer alguna gestión, o si tengo que retirar el proyecto, porque se ha dicho tanta cosa no estudiando, sin ni siquiera leer el proyecto, que la verdad molesta cuando en el desarrollo de las sesiones parlamentarias se dicen tonterías, dijo Rossi, como les digo, este martes en la mañana durante un desayuno con periodistas. Ya al mediodía, los legisladores habían aprobado la iniciativa.
Sí, hay otras declaraciones de Rossi también que habla de suspicacias y cómo magia, la gente es suspicaz. Magia. Y lo que pasa, Rossi, es que somos suspicaces porque...
Porque han hecho cosas, ¿no? El remate de los aviones de Pluna, ¿no?
Clavo de la regasificadora.
Sí, hay un top ten maravilloso con respecto a López Mena de Sergio Antonio Herrera, nuestro colega y amigo, que dice, se lo digo rápido, ¿eh? Dale, porque vale la pena. Por eso, uno, recuerda que el último acto del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez en 2010 fue anular por incumplimiento de contrato la concesión del puerto de yates de Colonia a López Mena. Dos, ¿recuerda que el último acto del gobierno de José Mujica fue negarle la extensión de la concesión de la terminal del puerto de Montevideo a López Mena? 3. ¿Sabe que en 2015 el naviero promovió contra el Estado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una demanda anulatoria por la decisión del gobierno de no prorrogar el plazo del contrato de concesión por la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo y llamar a licitación por tal negocio? 4. ¿Sabe que recientemente el procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo dictaminó que corresponde rechazar la demanda y a la fecha el expediente se encuentra a estudio de los ministros del tribunal para dictar sentencia? 5. ¿No sospecha que es extraño que después de conocerse tal dictamen se pretenda de apuro aprobar la enajenación de los padrones del dique Maguá en el Senado? 6. ¿Sabe que hace más de 3 años está trancado en la justicia el expediente del caso Pluna? Precisamente desde que Calvo Sánchez involucró a López Mena y al gobierno de José Mujica. 7. ¿Sabe que López Mena, a pocos días del escándalo del remate de los aviones de Pluna, declaró como testigo en juzgado de crimen organizado y luego se jactó en un reportaje en la revista Galería de Búsqueda que tanto el fiscal y la jueza actuantes le prometieron que no lo volverían a convocar? 8. mucho. ¿Sabe que tal supuesta promesa judicial fue mucho antes que Calvo Sánchez reconociera, como indagado en tal juzgado, que los correos que envió al titular de Cosmo eran verídicos, cuyo contenido evidencia a todas luces que López Mena era quien operaba como interesado encubierto en la compra de los dos aviones? 9. ¿Recuerda que la indagatoria a Calvo Sánchez fue ya hace 3 años y pese a tal reconocimiento de que López Mena era quien estaba detrás de ese negocio, el expediente no tuvo nuevas actuaciones? 10 y última. ¿No cree que parecería cierta la afirmación del empresario sobre los dichos del juez y la fiscal en relación a que no sería más llamado a declarar? Interesante, ¿no?
Daniel, terminá con las suspicacias.
Bueno.
Porque se va a enojar Víctor.
Muy bien.
Vamos con otras suspicacias. Dale. Digo, con otros temas. La Administración de los Servicios del Estado ahorró casi 10 millones anuales, 10 millones de pesos anuales, luego de recontratar a 60 médicos y 20 funcionarios que habían sido empleados de palabra por el exdirector del Hospital de Rivera, Andrés Toriani. La cifra fue informada este lunes en el Parlamento por el gerente general del organismo, Richard Millán, que le ha complicado la vida a todo el mundo.
Sí, porque la noticia también es la otra, es que realmente se pagó de más, ¿no?
Claro.
Se estaba sobrefacturando de alguna manera, o se estaba pagando de más, no sé cómo es esto, ¿no?
Esto de Millán y andar diciendo la verdad es una cosa que complica.
También, también.
No,
no hablen verdades, che.
Gracias, Millán, en realidad. La diferencia del monto se debe a que los trabajadores cobraban por encima del laudo de ACE cuando fueron contratados por Toriani, por afuera. Sin embargo, una vez que el ex director fue separado del cargo y el organismo decidió restablecer el servicio, acordó con los funcionarios que les pagaría lo mismo que cobran el resto de los médicos que se desempeñan en el sector público. Lo cual es lógico y evidente y obvio, porque es injusto para el resto de los médicos también y porque lo otro no era legal.
Tal cual, tal cual. Bueno, y el Partido Nacional no descarta promover un llamado a la Cámara de Diputados de la ministra de Industrias, Carolina Cose, por el memorándum de entendimiento que el gobierno firmó con la empresa Shell para reactivar el proyecto de la regasificadora. Cose comunicó a la Secretaría de la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes que no concurriría, ya lo habíamos consignado, en la jornada de hoy, como estaba previsto, a explicar ante el cuerpo los alcances del acuerdo. El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que la ministra no invocó ningún motivo para cancelar la cita y que ahora no descarta promover un llamado a la ministra al plenario de la Cámara.
Ahora voy a insistir, naturalmente, a forzar en el buen sentido del término que la ministra venga, y si no está dispuesta a venir a la Comisión de Industria, pues entonces, por supuesto, así lo declaramos ayer con el diputado Nifuri, que somos los miembros convocantes, iremos por el camino de la interpelación, que es naturalmente una instancia parlamentaria mayor en la cual muchas veces se desemboca cuando estas cosas acontecen. Y creo que la gravedad del tema, por las características que tiene este contrato, este pacto que han realizado con la empresa Shell, sin duda merita que esto no quede sin ser explicado por el Poder Ejecutivo.
Abdala le dijo a Rompecabezas que sería positivo que la presidenta de ANCAP, Marta Jara, aclare si posee o no acciones en la multinacional anglo-holandesa Shell, de la cual fue CEO en México, en Europa, en Argentina, en fin, con una dilatada trayectoria que viene desde la década de los 90.
Y ahora, después de que escuchemos a Abdala, tengo un breaking news,
bueno,
que viene, okay, de Shell Londres.
Muy bien. Bueno, según el legislador, Jara aclaró su desvinculación de la empresa, pero no específicamente sobre el punto de las acciones, que es un hecho muy común en el mundo empresarial, y consideró que de poseer acciones la presidenta de ANCAP podría incurrirse en conjunción de intereses.
Ella nos dijo que se había desvinculado completamente de la empresa Shell, que había declarado o había comunicado la circunstancia de su vinculación anterior a las autoridades del gobierno, al presidente de la República, a la ministra de Energía y al resto del Poder Ejecutivo, y que recibió como respuesta la ratificación de que siguiera en su cargo y, por lo tanto, siguiera al frente de la empresa ANCAP. Y no nos olvidemos, integra también el directorio de Gas Allago, porque si bien ha dejado de ser su gerente general y mantiene el cargo en reserva, también ocupa un cargo en el directorio de la empresa en representación de ANCAP, de la empresa que preside. Yo creo que esto no necesariamente indica que estemos frente a una situación, en definitiva, de ilegal desde el punto de vista formal, pero sí puede representar una situación de, bueno, yo diría de sensibilidad, como decía antes, o de conjunción de intereses, que puede prestarse a la confusión, puede eventualmente llegar a generar algún tipo de suspicacia que creo que no tanto a nosotros, en primer lugar a la propia Marta Jara, debería interesarle despejar o aclarar debidamente.
Bien, ¿y qué decís vos?
Bien, y acaba, a ver, estoy tratando,
perdón,
de contestarle, sí, sí, a ver, a Enzo Villalba, que me acaba de enviar. Ah, sí, bien, perfecto, sí, no hay apuro. Para esto ya lo vamos a poder,
okay,
okay. establecer. Sí, esto llega desde Londres, directamente desde una persona que trabaja en las oficinas de Shell, en la casa central en Londres, y lo que plantea es lo siguiente, ante la pregunta, ¿es habitual que los CEOs y el personal, digamos, de jerarquía de Shell uh-huh. reciban como parte de pago o incentivo acciones de la compañía? Y la respuesta, que voy a traducir del inglés, dice, sí, no solo los CEOs, también la gran mayoría del personal senior. Dice, no sé cómo eran los packs de acciones que se entregaban en los años anteriores, pero eran. Los CEOs de Shell no ganan tanto como otros CEOs de otras compañías comparada con la ganancia que obtiene la empresa. Y es ahí que se explica el hecho de que se les otorga acciones, como ocurrió con Aranguren en Argentina, y sería maravilloso e impostergable que Marta Jara aclare si tiene o no tiene acciones en esa empresa y qué piensa hacer, si es que va a seguir intermediando estando de un lado y del otro del mostrador.
Totalmente
si
es que de acuerdo. Así. Bueno, ojalá se despeje esta gran incógnita.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 51 minutos del mediodía de este miércoles 6 de diciembre. Hay 23 grados de temperatura en un Montevideo parcialmente nublado. Se va a despejar un poquito más, va a aumentar un poco más la temperatura. La máxima del día 25, la mínima 18. Completamos los temas locales. En principio les digo que el intendente de Soriano, Agustín Bascú, dijo en un acto en la Casa de la Cultura de Mercedes que los medios montevideanos no le interesan para nada.
Este ha sido un año difícil, como todo el mundo lo sabe, pero por suerte, y acá hablo en forma personal, he recibido un gran apoyo de este equipo que es la Intendencia Soriano. Para resaltar, es un tema, el tema económico, o sea, muchas veces hablamos y la prensa por ahí, muchas veces la nacional, no digo tanto la local, hace referencia a las diferentes, digamos, actuaciones de los que estamos oportunamente ocupando cargos públicos y ejecutivos. Muchas veces escuchamos y vemos y leemos por ahí que tal intendencia firmó un fideicomiso por tantos millones de dólares, que el fondo capital allá, que tal intendencia otras cosas. Y aquí nosotros hemos sabido llevar la parte económica de la intendencia con una gran transparencia y de alguna manera sin tomar créditos, sin tomar fideicomisos.
Bien, ahí estaba lo que decía Bascú, que como ustedes bien saben fue percibido por el directorio del Partido Nacional y cuestionado por la JUTEP por vender combustible a su administración en estaciones de servicio de su propiedad, por lo que el intendente se desvinculó del sector Alianza Nacional. Incluso el edil de Soriano de Todos, Luciano Andriolo, ya dijo en las últimas horas que la situación no da para más y que el jerarca debe renunciar. Y lo que dijo de la prensa de Montevideo habla muy mal de la prensa de Soriano, porque si realmente lo que está diciendo es que allí no se le caen críticas o no se le impugna algo, evidentemente tendrá que ver algo con la publicidad oficial o algo, ¿no?
Completamente. Sí.
No habla muy bien, lamentablemente.
Y la verdad, espero que eso no sea así. Quiero creer que no es así.
Exacto.
Por más que sabemos que los medios del interior muchas veces dependen de la pauta publicitaria de la Intendencia, pues es la empresa más grande del departamento. Tengo una excelente noticia para todos.
Sí.
Otro ajuste fiscal.
Sí. Tarifazo. ¿Sí? ¿No?
Tarifazo, pero tarifazo.
Ajuste de tarifas.
Tarifazo.
Presten atención. Sí.
Tarifazo.
Háblame de porcentajes ya.
Antel y OCE aumentan 6,5%.
Tomá.
Antel y OCE aumentan 6,5%. UTE aumenta 3,2%. Una ganga. Pero lo mejor es que la nafta.
Que es lo que mueve todo, ¿no?
La nafta, que viene con un precio del petróleo hecho pelota,
los combustibles
aumenta 9,8%.
Tarifazo.
Y el gasoil, 4,8%.
Tremendo.
Esto es una piña en la inflación. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, anunció el aumento de tarifas general a partir del 1 de enero. En conferencia de prensa dijo que el ajuste es diferencial según el servicio público. Sí, en algunos nos pega más fuerte. Antel y OCE, 6,5. UTE, 3,2. Los combustibles, la nafta, 9,8. Y el gasoil, 4,8. En UTE estaban hablando de que la tarifa podía bajar hasta el 15%. Esto es un aumento real del 18%.
Tarifazo.
Tarifazo, sí.
O sea,
la verdad que sí. En fin,
difícil. Sácamela, Danilo.
Difícil, difícil, realmente
un rato.
Difícil. Bueno, algunas cosas más. Las declaraciones del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en el juzgado de lo contencioso administrativo de cuarto turno sobre negociaciones con la petrolera venezolana PDVSA fueron refutadas finalmente por documentos de la empresa demandante Exxon a disposición de la justicia. En tres oportunidades, la multinacional financiera realizó negocios con ANCAP y no cobró por ello. La compañía demandó al ente por 34 millones de dólares por daños y perjuicios. Y sigo realmente sin comprender de dónde sale de la declaración de Goya ante la justicia esta frase que dice: nosotros en la primera operación con PDVSA y luego que Exxon iniciara la demanda, o sea, después de la demanda inicial, tuvimos claro que no teníamos ningún vínculo contractual que nos obligara a resarcir a esta empresa en cualquier caso. Por lo tanto, la apreciación, que es del servicio jurídico de la propia ANCAP, especialmente dice de su gerente, era que ANCAP tenía altas chances de ganar el juicio. Sin embargo, la transacción que se propone desde mi punto de vista, dice Coya ante la justicia del riesgo, es altamente beneficiosa para ANCAP porque tiene dos componentes. Uno, la transacción que deja de lado el juicio que se estaba llevando adelante y cualquier otra reclamación que pudiera hacerse respecto de la primera o segunda operación. Por lo tanto, no entiendo. Si hicimos negocios para evitarnos el juicio, ¿cómo seguimos con juicios? Yo creo que aquí hay material para trabajar para y la justicia, ¿no?
Y eso hace que nos cueste plata y que el gobierno necesite recurrir a la misma caja de siempre, que es esa que usted tiene en el bolsillo trasero de su pantalón o en la cartera de la dama.
Exacto,
Es así. Y realmente estamos viendo... La verdad que me quedé de cara con el 10% de aumento de tarifas de combustible.
Es terrible.
Me quedé
terrible,
de cara. Realmente de cara. Y el 18% de UTE. El aumento de UTE es real en 18, porque si puede rebajar un 15 y aumenta un 3, sumen, es un poquito más de un 18.
No, la verdad que está bien. Sí.
El futuro es eléctrico, me
bien, dice. Vamos a cerrar el panorama local y vamos a pasar al deporte, consignándoles que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe por 4 años, desde que la ley entra en vigencia, el uso de la fractura hidráulica, conocida como fracking, para la explotación de hidrocarburos no convencionales. La iniciativa establece la creación de una Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica que deberá analizar la técnica aplicada y su evolución tecnológica a efectos de asesorar al Poder Ejecutivo y al Parlamento para tomar una decisión definitiva o para continuar con la moratoria. Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Libre, dijo a Rompecabezas que el problema es que la decisión de cómo se renueva no queda en el ámbito parlamentario, sino que queda en manos de esta comisión.
Se le da poder vinculante a la comisión que se crea, la cual termina, incluso por inacción, decidiendo que la prohibición está, la moratoria de 4 años, a los 4 años un día termine y le da carta libre a las empresas de hacer lo que quieran en nuestro territorio sin ningún tipo de control. Nuestra propuesta siempre fue una prohibición, o si le quieren llamar moratoria, que le llamen moratoria, pero que se levantara cuando las condiciones técnicas fueran suficientes y que ese levantamiento estuviera a cargo, como ahora el de la prohibición, de parte del Parlamento, que vemos que en este proyecto que se presenta ahora para el Senado está abdicando o entregando una potestad que le dimos los ciudadanos de decidir sobre todos nosotros, pero que se lo deja ahora una comisión en la cual todavía tiene doble voto el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Bien, consideremos también que el sábado próximo tendrá lugar una marcha por la protección del acuífero Guaraní partiendo del kilómetro 525 de la Ruta 3, esto en el departamento de Salto. Van a poder leer posteado en espectador.com y en las redes sociales del programa algunas noticias, algunos datos que tienen que ver con el Ministerio de Economía, el tema de cincuentones, verdad que está bastante en el tapete en estas últimas horas, también datos de la Asociación de Fiscales y datos de este primer mes, ¿no? Números a propósito del primer mes de puesta en marcha del nuevo código del proceso penal. Todo va a estar ampliado en espectador.com y posteado después en las redes sociales.
Rompecabezas. Compacto informativo.